Son las 15 horas con 17 minutos. Hoy se entregaron los resultados en Concepción y eso es relevante porque primera vez que se hace una entrega de datos de esta importancia y del CEP en Concepción, en una materia que tiene estricta relación con la macrozona sur y tiene que ver con un estudio que se realizó de manera presencial, y esa es una de las diferencias también, se hizo en terreno, una muestra que hizo el Centro de Estudios Públicos del CEP, midiendo varias cosas que tienen que ver con la visión de los habitantes de la zona respecto a situaciones que tienen que ver con el conflicto mapuche, o situaciones que están entre medio, la restitución de tierras, la confianza en las autoridades, en fin, la identidad, la plurinacionalidad, una serie de temas que fueron abordados en esta encuesta, de la que hoy se entregaron muchos detalles en el Salón Mural, los tuvimos nosotros en Radiograma, y hoy vamos a conversar a esta hora con el director del CEP, que está acá en Concepción, Leonidas Montes. Leonidas, ¿cómo le va?
Aquí estamos, muchas gracias por la invitación, Mauricio, y realmente estamos muy contentos de estar en Concepción con mis colegas, que en este minuto algunos de ellos están partiendo a la universidad a hacer un seminario, y ha sido realmente un placer para nosotros poder lanzar la encuesta CEP, esta encuesta que es tan importante precisamente en Concepción, en el maravilloso Salón Mural.
Leonidas, yo hacía en la introducción una descripción así muy somera, y usted me puede corregir, pero toma población, ¿no es cierto?, desde la región del Biobío, del Biobío hasta la región de los Lagos, ¿no es cierto?, con evidentemente una muestra, como corresponde en una estadística, en una encuesta, y es una encuesta que se hace de manera presencial, en terreno.
Exactamente, Mauricio. Mira, nosotros hacemos pocas encuestas, pero tradicionalmente desde los años 80 hemos venido haciendo nuestras encuestas de manera presencial. Tenemos toda una metodología, una forma de hacerla de manera muy rigurosa, y en particular esta es una encuesta especial que ya habíamos hecho hace unos 15 años por primera vez, el 2006, y que hicimos otra el 2016. Y hace más de un año tomamos la decisión nuevamente de hacer algo en esta zona, en la zona sur, Biobío, la Araucanía, los Lagos y los Ríos, que es un tema bien difícil, pero logramos finalmente articular una serie de preguntas que son comparables y una serie de otras preguntas con la ayuda de muchísimos académicos que nos ayudaron, que participaron, de representantes de la sociedad civil. Y esta encuesta en particular, se encuestaron cara a cara a 2.915 personas, ¿ya?, que es una cifra muy alta en esta zona. Entonces nosotros creemos que es una encuesta que da un reflejo de la realidad bastante profundo y riguroso. Y la gracia que tiene es que de esas 2.915 personas, ¿ya?, aproximadamente 1.500 son, se identifican como no mapuche, y 1.400 se identifican como perteneciente al mundo mapuche. Entonces una cifra bastante grande. Lo interesante es que también, y esta es una encuesta larga, es muy profunda, nosotros lo que lanzamos hoy día es un resumen, y esto vamos a seguir analizando datos, cruzando, viendo por distintas zonas, etcétera, y tuvimos una tasa de respuesta de 60%, que a nosotros nos parece muy razonable e incluso bastante bueno.
Ya, esta es una encuesta bien, bien larga, como usted lo decía, estuvimos revisando, ¿no? Son más de 37 páginas en la presentación que se hizo de la encuesta, y tiene mucho dato, no los podemos abordar todos por un tema de extensión de tiempo, pero de las cosas más relevantes que han llamado más la atención, en la pregunta, ¿se siente usted mapuche, chileno o una mezcla de los dos? Hay datos que son bien relevantes. Un 67% del total de la muestra, usted corríjame si me equivoco, porque esa es la idea, ¿no? Un 67% de quienes fueron entrevistados respecto a esta pregunta se declaran no mapuche, y un 11%, perdón, se declaran chilenos.
Chileno,
¿no es cierto? Y un 11% como mapuche en esta encuesta. Y aquí lo interesante es que hay una evolución en el tiempo, ¿no? Respecto a la encuesta que hicieron ustedes el 2006 originalmente, y que tiene un cambio respecto a lo que se entrega ahora en la percepción.
Exactamente. Fíjate que lo interesante, como hablábamos antes, que nosotros dividimos entre el mundo mapuche, los que se autoidentifican como mapuche, y el mundo no mapuche, la muestra en el fondo, la representación de la población. Y lo interesante es que si analizamos solo el mundo mapuche, solo el 17% de los mapuches se identifica solo como mapuche. Y un 45% se identifican como chileno y mapuche al mismo tiempo. Y esa es precisamente el cambio que tú notas, ¿no es cierto? Que hoy día lo que pareciera suceder, y un 21% de los mapuches se identifican como mapuche primero y chileno después. O claro. sea, la gran mayoría del mundo chileno se siente chileno, y eso ha evolucionado. Antes se sentían mucho más mapuche, y eso es lo que haces tú ver respecto a la, precisamente a la encuesta del año 2016, donde un 38% del mundo mapuche se identificaba como mapuche, y hoy día eso es solo un 17%. Pero lo interesante es que pareciera que en el mundo mapuche hoy día se sienten chilenos, la gran mayoría. Y eso yo creo que es un tema bien relevante.
Hay otras cifras también que dan cuenta, por ejemplo, de la percepción que hay en los entrevistados y sobre todo en el mundo mapuche, por ejemplo, en temas que tienen que ver con cosas que vemos nosotros todos los días, como el uso de la fuerza para reclamar las tierras, ¿no? El 59% rechaza el uso de la fuerza para reclamar las tierras. Es el 59% del mundo mapuche.
Exactamente. Bueno, y eso es una muy buena señal, ¿no es cierto? Que la gran mayoría se oponga al uso de la fuerza, pero más interesante que eso, a mí me parece, cuáles son las prioridades del mundo mapuche. En general, si tú observas la encuesta, hay mucha similitud entre el mundo mapuche y el mundo no mapuche en la zona, en esta zona sur, pero también con los resultados que tenemos de la encuesta nacional. Son pocas las variaciones respecto a cuáles creen que son las principales preocupaciones de la gente, que hoy día sigue siendo la delincuencia, los asaltos y los robos, la salud y la educación. Te fijas, son las mismas inquietudes respecto a lo que realmente necesitamos. Y yo creo que eso es bien relevante porque se relaciona a lo anterior. O sea, se ha tratado de separar de alguna manera o de mirar esta zona o el mundo mapuche como algo distinto, y la verdad es que hay muchas similitudes con lo que piensan no solo los no mapuches, sino que también el país en general.
Y esto se lleva también, por ejemplo, a otras preguntas, ¿no es cierto? ¿Cuánta confianza tiene usted en cada una de las instituciones? Y aquí aparecen nombradas algunas. Las universidades siguen estando al tope.
Exactamente.
Tanto en el mundo mapuche como en el mundo no mapuche. Es decir, hay una percepción similar de reconocer a las universidades como las instituciones que le dan más confianza, tanto en ambos mundos. Y aparece ahí la PDI, las Fuerzas Armadas también.
La PDI y las Fuerzas Armadas, que es lo mismo que piensan todos los chilenos. Pero fíjate que para el mundo mapuche también hay una alta valoración de la CONADI. Si te fijas...
Claro, con un 39...
Claro, que es bastante alto. Entonces eso hace una diferencia. Y lo otro, respecto a la confianza, es que también notamos que para el mundo mapuche, ya sea rural o urbano, ellos tienen mucha confianza en sus líderes, en los líderes de sus comunidades, en los loncos, en los presidentes de las comunidades, en la Machi y en el Huerquén, ¿no es cierto? Y más de un 50% de confianza tienen todos esos líderes. En cambio, los escaños reservados, o sea, los representantes, convencionales representantes de los pueblos originarios, cuentan con muy baja confianza. A nosotros nos sorprendió un 16-17% solamente. ¿Te fijas? Yo creo que eso también es muy importante. Ellos tienen confianza en sus propias costumbres, en su propia cultura, combinando, y esto es interesante, los presidentes de las comunidades, que es algo que ha sido impuesto por el Estado, y los loncos, que es su propia cultura y sus propias tradiciones. Entonces, a mí eso me parece muy interesante, y que tiene que ver también con esto de que se sienten más chilenos de lo que nosotros suponíamos, claro, o la mayoría de la gente supone.
Claro, aquí está el lonco de mi comunidad, estamos hablando dentro del mundo mapuche. Exacto. ¿No es cierto? Es el que tiene más confianza, y después el presidente de la comunidad, el machi, el huerquén, y los convencionales con escaño reservado aparecen en el último lugar de los que de la confianza que despiertan, y en eso, dentro de la comunidad de mapuche. Claro, llama la atención ahí también el tema de la convención, ¿no es cierto? Aparece tanto en el mundo mapuche como no mapuche. Uno podría pensar que en el mundo mapuche podría tener una mayor valoración, pero es muy parecido a lo que hay en el mundo del
nacional.
Resto. Claro, los que se autoidentifican como chileno, ¿no? Está incluso por debajo de la Iglesia Católica, con un 20 y un 19 de aprobación, bastante claro. Bajo, o de confianza en realidad,
¿no? Claro, así es, Mauricio, precisamente. Hay otros temas... Bueno, también que hay muchos temas interesantes. Sí, lo que tiene esta encuesta es tan rica.
Sí, usted hablaba de los problemas y dónde debieran dedicar el mayor esfuerzo a solucionar el gobierno. Lo interesante acá es que estamos hablando de una encuesta que está enfocalizada en los habitantes de la macrozona. Esto es súper importante porque aquí estamos hablando, dejamos todo lo que es del Biobío al norte afuera, nos concentramos del Biobío a los lagos hacia el sur, y nos encontramos con lo que usted decía, delincuencia, asaltos y robos arriba, en ambos mundos, ¿no? Los que se identifican como mapuche y no mapuche. Pensiones en segundo lugar, hay un tema que es bien relevante y que, bueno, probablemente viene desde hace mucho tiempo. Salud, educación, fíjese, el narcotráfico y la corrupción también, exacto, aparecen bien arriba.
Narcotráfico y corrupción aparecen muy arriba, incluso al nivel nacional también, y violencia también aparece arriba, que lo podríamos, claro, sumar, si tú quieres, a lo que es delincuencia, que son todos los temas que son lo que realmente la gente demanda, que es más paz social. Yo creo que ese es el gran desafío que enfrenta la zona, no solo la zona, sino que también el país.
Hay una valoración también en la convivencia en la región, en la macrozona. Muy pacífica, ni pacífica, violenta, en fin. Y fíjese que los resultados en la zona hablan que es pacífica, sí, en general.
Y la región no, hay otra percepción, ya, ¿no? ¿No es cierto? Eso es interesante, porque la percepción a lo cercano, a lo que es propio, al lugar o al espacio donde vivo, parece ser mucho más pacífica que la percepción respecto a la región, que es lo más global. ¿Te fijas? Entonces, aparentemente ahí hay una suerte de dicotomía que de alguna manera se parece a lo que nosotros vemos a nivel nacional con la economía. La gente piensa que su economía está mucho mejor que la economía del país. Hay una suerte de analogía, ¿te fijas? Entonces, ese también es un fenómeno interesante que surgió en esta encuesta, no solo para el mundo mapuche, sino también para el mundo no mapuche.
Hay otra pregunta interesante, dice, ahora de las alternativas que aparecen en esta lista, ¿cómo cree usted que el Estado debería reparar o compensar al pueblo mapuche? ¿No? Y aparece restituyéndole tierras, por ejemplo, en el mundo mapuche con 30 puntos, exacto, versus 26 de los no mapuches. De todas maneras, es una cifra, por lo menos de lo que está comparado aquí, lo más alto, ¿no? Sí. Restitución de tierra es valorado dentro del mundo mapuche, sí, pero también no mapuche. Sí. O sea, ahí hay un tema aparentemente como un consenso entre los encuestados. Reconociendo constitucionalmente al pueblo mapuche, también son cifras bastante parejas, y mejorando su acceso a la educación de calidad. Son las tres que aparecen arriba.
Esas son las tres prioridades, ¿no es cierto? Pero por otro lado, fíjate que hay otra pregunta antes que es bien interesante, que tiene que ver en el fondo con, considerando que el Estado tiene recursos limitados y ponen en la escala 1 a 10. ¿Qué es lo que tendría que hacer el Estado en la escala 1 a 10? Uno, los recursos deberían destinarse preferentemente a la restitución de tierra para los mapuches, ese sería el extremo 1, y 10, preferentemente a programas en educación, capacitación y salud para el mapuche. Y la gran mayoría, ¿no es cierto?, el 62% del mundo mapuche y no mapuche en la zona se ubica entre 7 y 10. O sea, si los recursos estuvieran limitados, preferirían que esos recursos se invirtieran ¿en qué? En estos derechos sociales que son la educación, la capacitación y la salud. Entonces eso también es interesante. Hay, por cierto, una importancia a la restitución de tierras, pero por otro lado, si, como, considerando que los recursos son limitados, la gran mayoría, una mayoría abrumadora, diría yo, preferiría que esos fondos se invirtieran en educación, capacitación y salud.
Hay también una baja valoración de las alternativas de un Estado multicultural o de la plurinacionalidad, ¿no?, que está abordado, bueno, está tan en boga porque está en la propuesta de la nueva Constitución. Y cuando se le pregunta respecto a esto, lo que tiene mayor aceptación, aprobación, es un Estado-Nación donde convivan las personas sin distinción de culturas, pueblos, naciones. Eso por sobre la multiculturalidad, por sobre la plurinacionalidad, tanto en el mundo mapuche como no mapuche. Eso también ha llamado mucho la atención.
Bien sorprendente, Mauricio, porque esto de alguna manera nos hace ver que la discusión ha estado centrada en una élite política y no en lo que realmente piensan o sienten los ciudadanos de esta zona. Eso es lo que pareciera mostrarnos. Y nuevamente tiene que ver con esta idea de que se sienten más chilenos de lo que la mayoría de los intelectuales o de la élite política ven. Y por eso esta idea de un Estado-Nación donde todos conviven refleja este interés o esta sensación o este sentimiento de que somos chilenos. Y yo creo que eso es algo muy importante y que derriba algunos mitos que se tienen desde la capital, pongámoslo en esos términos.
Vamos a una de las cosas que siempre tienen, o de las voces escépticas respecto a las encuestas. Tiene que ver con la toma de los datos, ¿no? Con la encuesta, sí, propiamente tal, el trabajo en terreno, el trabajo de campo. ¿Cómo fue el trabajo de campo en las zonas rurales, en las zonas donde hay predominancia del mundo mapuche? ¿Fueron, conversaron con ellos, coordinaron de manera previa? ¿Cómo lo hicieron?
Mira, el trabajo de campo fue un trabajo largo. Partió a fines de febrero y terminó en julio. Tú sabes que las condiciones de clima durante invierno también impidieron, o fue mucho más difícil entrar a una serie de lugares. Como aparece ahí, a Palena no tuvimos acceso, a Palena no pudimos. Lo sorprendente, como te decía al comienzo, es que tuvimos una muy buena recepción de las 2.915 personas que accedieron a responder una encuesta larga. Y yo creo que eso es muy significativo porque hay interés en dar a conocer lo que piensan. Ahora, por otro lado, esto se hace de una manera muy rigurosa y protocolar, te diría yo. Nos dieron su consentimiento. ¿Y qué significa eso? Que al darnos esas 2.915 personas su consentimiento, nosotros como Centro de Estudios Públicos nos comprometemos a una serie de devoluciones, por así llamarlo, en lo cual nos vamos a estar involucrados una serie de meses, te diría yo. Ahora estamos iniciando una serie de seminarios en distintas universidades en la zona, haremos una serie de visitas y actividades en distintas comunidades. Te fijas, el hecho de que estemos acá, cinco investigadores del CEP lanzando esta encuesta, no es solo el lanzamiento, sino que tiene que ver con este proceso de devolución o de agradecer, para ponerlo en esos términos, el que estas 2.915 personas se hayan dado el tiempo para respondernos en sus hogares estas preguntas que nos permiten avanzar, creemos nosotros, a un mejor diálogo y un mayor entendimiento respecto a lo que es la realidad del mundo mapuche.
Usted me decía que fueron 2.900 más o menos la respuesta, y la tasa de respuesta fue un 60%. O
Sí.
sea, el resto no contestó,
No,
no quiso participar en el
exacto.
fondo,
Y
¿no?
eso es muy usual en estas encuestas porque son encuestas cara a cara que requieren tiempo y dedicación.
Y uno podría asumir, usted por favor corríjame, pero
Sí.
uno podría asumir que las personas que no quieran participar se encuentran en una postura, por ejemplo, donde no validan este tipo de preguntas, de consultas, y uno podría sumarla hacia un sector u otro de la respuesta.
Bueno, es que es una muestra bastante representativa. Cuando tú tienes 2.915 personas que responden con un 60% de tasa, es bastante representativo. El margen de error es bajo. ¿Te fijas? Entonces no se da eso porque es una muestra de la población que es grande. Si fuera un número mucho menor, evidentemente uno pondría en tela de juicio esos resultados, pero en este caso lo que pase con el otro 40% es menor a lo que pueda pasar con el 60%, para ponértelo en términos aritméticos. Entonces no existe ese problema, creo yo, de representación o subrepresentación.
Estamos conversando con Leonidas Montes, director del Centro de Estudios Públicos, el CEP. Hoy entregaron esta encuesta bien completa que estamos tratando de resumir en breves minutos. Esta es la tercera, la primera lo hicieron en 2006, 2016 la segunda y 2022. Le preguntaba al comienzo sobre la evolución de la opinión, porque eso también marca, ¿no es cierto?, un poco hacia dónde va o hacia dónde van lo que piensan las personas respecto a los problemas que afectan aquí a la zona. Es súper interesante este gráfico. ¿Se siente usted mapuche, chileno o una mezcla de los dos? Y el año 2006 aparece que un 40% estimaba que era chileno, ¿no? El 2016 un 7% y ahora un 11% el 2020. O sea,
Sí.
hay una cosa que es bien, bien potente.
Sí, hay un salto bien importante entre el 2006 y el 2016, una baja significativa,
Baja, claro.
una baja, ¿no es
Pero
cierto?
eso se mezcla después con ser chileno y mapuche al mismo tiempo,
Claro,
¿ya?
¿te
Donde
fijas?
sube, ¿no?, la percepción
Claro.
de un 21% a un 45%. Entonces
Exactamente.
hay dos cifras que se cruzan.
Claro, ahí fíjate que aumentó, si tú ves desde el 2006 al 2016 y al 2022. El sentirse chileno y mapuche al mismo tiempo aumentó de un 21% a un 39% y ahora a un 45%. O sea, ¿qué es lo que ha sucedido? Que este mundo se ha ido compenetrando y se ha sentido cada vez más chileno, yo poniendo una nota
Claro.
más positiva al asunto. Y en esa misma línea yo me atrevo a destacar otro tema que es la importancia que le da al mundo mapuche, y yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, a su propia historia y a su lengua, ¿ya? Y esto lo que también nos impresionó es cómo ha disminuido la cantidad de personas que hablan el mapudungún en el tiempo. Y esto yo creo que es algo importante. Hay una tremenda valoración de lo que es la historia del mundo mapuche y de lo que es su lengua. Y en esto yo creo que nosotros hemos fallado en reconocer la importancia del mapudungún como una lengua, en que ellos tienen un anhelo de que esto se convierta en una lengua oficial como lo es el español. Yo creo que eso queda muy claro también en otras preguntas que dicen relación con este sentimiento que tú mencionas, Mauricio.
Leonidas Montes, director del CEP, le queremos agradecer. Esperamos que esta no sea la última muestra que se entrega en regiones, en Concepción, concretamente, ¿no es cierto?, en la macrozona sur. Hay otros datos que se pueden cruzar también, se pueden preguntar con una mirada muy regional, ¿no? Muy de una macrozona que está tan en boga. y que evidentemente aporta una mirada distinta cuando uno escucha realmente las encuestas a nivel país, que claro, tienen una importancia capital, pero a veces en los territorios que tratan en boga ese concepto nos faltan datos, por eso que también esto es muy muy relevante.
Sí. Nosotros vamos a seguir viniendo porque vamos a seguir trabajando en esta encuesta. Esta es una primera etapa. Esta es una encuesta que tiene mucha información, es muy rica. Hay que cruzar ahora por cruzar los datos, por edades, por dónde se ubican, etcétera, etcétera. Y yo creo que de aquí va a salir información muy importante para lo que es el futuro de esta zona y sobre todo el futuro del mundo mapuche y lo que nosotros creemos que es la nota final, que esta valoración tan grande que tiene el mundo mapuche y el mundo no mapuche en la zona por el diálogo que aparece de manera manifiesta en términos de que la solución a los conflictos que se están viviendo, el diálogo, los parlamentos, que es algo tan importante para el mundo mapuche, y también un anhelo de seguridad, que es algo que coincide con lo que todo el país quiere. Así que muchas gracias, Mauricio, y nos estaremos viendo.